Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, como todos los jueves, quienes les recuerda que este programa es en vivo, nos interesan sus comentarios, sus opiniones. Los teléfonos en cabina son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989, cuatro líneas. Es 523-4640, extensión 139. Y en el día de hoy vamos a platicar sobre un seminario que recién se celebró en la Universidad Nacional, coordinado, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y el Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París I. El tema principal o el tema central de este seminario fue, más que seminario, es un coloquio. Ahorita yo les voy a preguntar cuál sería la diferencia. Es el coloquio Los Fundamentos Teóricos de las Políticas Liberales. Esto se llevó a cabo el 29 y 30 de septiembre, o sea que acaba de terminar. Para platicar sobre algunos de los resultados o de algunas de las tesis de las ponencias que fueron presentadas aquí, tenemos como invitados el día de hoy a la maestra Marguerite Bey. Ella es catedrática de la Universidad de París I. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
También nos acompaña el maestro Fernando Carmona. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, investigador emérito. Buenos días, maestro Carmona.
Mucho gusto de estar nuevamente con usted, Marina.
Y nos acompaña el doctor Federico Manchón, quien él es el coordinador de la División de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Buenos días.
Buenos días. ¿Me permite una corrección?
Sí.
En realidad, soy coordinador del doctorado en Ciencias Sociales, no de la División en Ciencias Sociales.
Es que me dieron mal el dato. No, perdón. Bien. Muy bien, entonces este seminario, bueno, este fue un seminario muy interesante, muy importante, no lo invitamos antes porque fue un seminario cerrado. En él, ya decía, las instituciones que lo organizaron y las que participaron, y de París, así en términos generales, déjeme decir, de Francia vinieron 10 investigadores, de la Universidad Autónoma Metropolitana participaron 8 investigadores, del Instituto de Investigaciones Económicas 6 y de la Facultad de Economía también de la Universidad Nacional, participaron 2 investigadores. Yo quisiera preguntarles, antes de empezar un poco más con el tema, ¿cuál sería la importancia de realizar encuentros del tipo de este seminario Fundamentos Teóricos del Liberalismo? Doctor Manchón.
Sí, bueno, aparte de la importancia general que tienen en este tipo de encuentros investigadores de distintas instituciones de educación y de investigación, incluyendo instituciones extranjeras, el objetivo en términos del contenido concreto del coloquio es que permitió una discusión responsable acerca de los fundamentos que en teoría económica se han construido para la justificación de las políticas económicas denominadas en general neoliberales, que comienza
15 años. Esa es la importancia, ¿no? En cuanto a los resultados, bueno, los resultados han sido variados desde el punto de vista de la... Creo que se pueden destacar fundamentalmente los siguientes. En lo que hace a los fundamentos teóricos de las políticas liberales, a la conclusión a la que llegamos es que no parece estar suficientemente probado en el terreno teórico la validez de los fundamentos neoliberales, que básicamente son los de que el mercado es autorregulado, es un sistema autorregulado que funciona mejor mientras menor sea la interferencia que agentes no económicos o realicen en él, ¿no? El segundo es que difícilmente puede aceptarse la validez universal de las conclusiones teóricas que se derivan de la teoría económica liberal. Y la tercera es que parecería no haber una coincidencia entre los resultados en teoría económica y las políticas económicas implementadas, que parecerían responder más bien a razones de orden político y no a las conclusiones que se derivan del análisis teórico. Los resultados de la implementación de las políticas económicas denominadas de manera general, aunque se pueden hacer precisiones en lo que hace a los diversos tipos de orígenes de estas políticas, llamadas neoliberales, son los de que ha habido un crecimiento de la pobreza, ha habido una redistribución regresiva del ingreso, ha habido una fragmentación social y territorial, y en general ha habido un debilitamiento de la sociedad, para señalar los aspectos negativos. Por otra parte, también como conclusión vimos que no parece razonable oponer, como se hizo durante un buen tiempo a fines de la década de los 80 y los primeros años de la década del 90, el éxito de ciertos países del sudeste asiático que habrían aplicado esta política de manera exitosa con las experiencias que se llevaron a cabo en otras zonas de los países en vías de desarrollo, en particular los países de América Latina.
Eso sería en términos generales. Yo quisiera preguntarles, ¿de este seminario saldrá algún producto, libros, las ponencias se publicarán? ¿No saben ustedes? ¿O no han llegado a alguna conclusión todavía de esto?
Sí, nuestra intención es publicar. Se realizaron ponencias escritas, tenemos la mayoría de ellas. Se van a remitir a Francia, en donde un comité evaluador va a seleccionar aquellas que se van a publicar en Francia y en México. Y sí, nuestra intención es publicar las ponencias que se presentan.
Bien, pues estaremos al tanto para, en todo caso, traerlas por aquí. Porque saben que hace el público pregunta mucho sobre bibliografía, pues, del neoliberalismo, de la globalización. Entonces, para nosotros y para el público, pues es importante tener material reciente de estos aspectos. Bien, maestro Carmona, yo quisiera preguntarle, desde luego usted por ahí presentó una ponencia titulada Subdesarrollo, Transnacionalización y Mercado. Dentro de esta ponencia, quisiera platicarnos un poquito los planteamientos generales de su trabajo.
Eso sería breve, ¿no? Lo más importante a mi juicio es que se haya realizado este coloquio, con lo cual se quiso reconocer, pienso, su carácter informal en cierto sentido, siendo muy formal, pero que se refiere propiamente a un primer contacto entre académicos de los dos lados del océano, que no hemos tenido tal relación, para encontrar, como era de esperarse, una preocupación común, tanto por la comprensión de las bases teóricas, como se propuso el coloquio, de las actuales políticas liberales, neoliberales las llamamos de manera más común, como ver los resultados en la práctica y toda proporción guardada, obviamente encontramos efectos negativos, como ha dicho el amigo Manchón, en unas y otras porciones del planeta, ¿no? Lo mío intentó simplemente ser, desde la visión mexicana, un recuento de elementos fundamentales que rodean el subdesarrollo, la dependencia y sus consecuencias en las deformaciones estructurales básicas y en las consecuencias sociales, que obviamente con estas políticas, con estas reformas, estos ajustes estructurales, estas políticas de estabilización, se han ahondado de una manera feroz, ¿no? Como en otros países subdesarrollados, y nos sirve de consuelo, ¿no? Y podríamos consolarnos si no fuera que este es consuelo de tontos, ¿no? El hecho es que se ha desplomado la tasa de crecimiento nacional. Por habitante estamos por debajo de la situación 15 años atrás. Las deformaciones en la distribución del ingreso se han agravado. La polarización social es mayor. La dependencia del país en extremos enormes respecto del capital transnacional, respecto del comercio exterior, la tecnología, el tránsito de turismo, etcétera, como en ninguna otra etapa anterior del país, ¿eh? Yo resumiría ahí cuestiones básicas que señalan que la operatividad de estas políticas sin ajustes y correcciones de verdad básicas en favor de la gente, si la gente no mejora sus condiciones, ¿de qué modernidad hablamos? ¿O qué la modernidad es hacerlos todavía más amolados de lo que eran en la premodernidad? Si no hay tal avance, difícilmente se puede decir que un modelo o una política es la adecuada para el país, ¿eh? Tan sencillo como eso. Obvio que todo debiera discutirse más, ¿eh? Un coloquio, un primer coloquio además muy apretado, 20 y tantos, más de 25 participantes en solo 2 días, en 2 sesiones, es cierto, mañana y tarde, con 15 minutos, 20 a lo más para presentar las posiciones y 2 minutos y medio para debatirlas, no se puede ir muy lejos, pero lo importante es ese encuentro, ese entrelazamiento, la producción de esos materiales, de los cuales habrá que empeñarse en realidad por lograr su difusión, en la escala modesta que la academia tiene, pero muy significativa e importante para conciencias alertas.
Bien, aquí una llamada del señor Jorge Luis Sánchez Delgado, dice que los felicita por el tema, bueno, por el tema que se está tratando el día de hoy, y desde luego yo los felicitaría por este esfuerzo dentro del seminario. Para terminar un poco, para redondear estas ideas sobre el seminario en general, la maestra Margarita Bey, de la Universidad de París 1, ella presentó una ponencia sobre Les déficits de la agricultura mexicana, es un liberalismo. ¿Qué esto quiere decir? Los desafíos de la agricultura mexicana frente al liberalismo, ¿no?
Exactamente.
Es un tema específico sobre la agricultura mexicana. Desde su punto de vista, ¿cómo vio este seminario? ¿Fue interesante? ¿Se sacaron conclusiones importantes?
Bueno, yo creo que sí. Primero, se debe enfatizar el hecho de que si estuve presentando una ponencia sobre México, me van a disculpar ¿cómo se dice? Lo presumida que puede parecer eso, ¿no? Pero en realidad era porque iba a presentar un libro que estamos haciendo justamente con colegas de la UAM Xochimilco, también de la UNAM y de otras universidades. Entonces, para mí era sobre todo una oportunidad para estrechar las relaciones que ya tenemos y queremos consolidar entre nuestra Universidad de París y los colegas de aquí de México. y para, en este sentido sí fue un éxito. Fue muy interesante estar escuchando el punto de vista de mexicanos que obviamente hablaron mucho más allá de lo que pasa en México, ¿no? Y a nivel teórico, tanto como en las aplicaciones de las políticas liberales, yo creo que sí se ha avanzado algo en una comprensión general y más que todo en el hecho de que se entendió, creo, la necesidad de trabajar en un nivel multidisciplinario. Eso para nosotros en el IEDES es muy importante. Tenemos una formación principalmente en sociología y en economía. Ambas disciplinas fueron representadas aquí en este seminario y aquí también de parte de los colegas mexicanos también creo que hubo una participación incluso de geógrafos y varias disciplinas, ¿no? La dimensión histórica también fue una cosa que se repitió bastante, que se enfatizó mucho en el hecho de que se debe siempre pensar en una profundidad histórica en los procesos que se están estudiando ahora. Usted hablaba de bibliografía, yo diría más bien que aparte de todo lo que se puede publicar últimamente sobre la cuestión, bueno, el liberalismo no es una cosa nueva, ¿no? Pero solo escuchando las ponencias que se hicieron estos días, se habló de Tocqueville, que pues habló del siglo pasado, se habló del contrato social que lo firmó el famoso Rousseau, se habló de Adam Smith, de Walras, de gente que ya tiene mucha fama y muchos años, ¿no?
Desde luego, pero bueno, hay una especie de retorno, ¿verdad?
Sí, es una forma de revisitar un poco esa literatura y de tratar de explicar a raíz de lo que pasó durante tanto tiempo, ¿no? Tratar de explicar los procesos tanto económicos como democráticos, ¿no?
Bien, el doctor Federico Manchón, además pues de ser uno de los organizadores de este coloquio, presentó una ponencia titulada Liberalismo y crisis del Estado Nacional. Esto también entraría dentro de la clasificación, digamos, de las políticas económicas liberales, ya la aplicación de las políticas más que los aspectos teóricos, aunque bueno, no siempre resulta fácil separarlo, ¿no? Pero sería un poquito más en este sentido. Yo quisiera preguntarle al doctor Manchón esto, a dos décadas de la aplicación de políticas liberales en prácticamente todos los países del orbe, ¿cuáles han sido los efectos pues más profundos en el sentido de estar cambiando de alguna manera estructuras, de que estén cambiando de que hayan ya cambiado la forma de desarrollo pues de este capitalismo en el que vivimos?
Bueno, la verdad que la pregunta tiene que ver directamente con mi ponencia, porque la intención de mi ponencia era proponer que había habido una compatibilidad entre la regulación nacional y la regulación internacional y las características del capitalismo desde aproximadamente fines de la década de los 40 y mediados de la década de los 70. Mientras que lo que nosotros caracterizamos ahora como el retorno del neoliberalismo en materia de política económica había coincidido con una crisis de los mecanismos de regulación internacionales y con una modificación fundamental en las relaciones de poder en el terreno internacional.
Perdón, estos mecanismos de regulación serían como, por ejemplo...
Bueno, básicamente en el terreno económico son el sistema del GATT para atender las relaciones comerciales internacionales y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para atender las cuestiones que tienen que ver con la situación monetaria y financiera internacional.
¿Serían entonces las instituciones que permitieron en un momento el desarrollo más o menos estable de los procesos económicos mundiales?
Yo pienso que en realidad nunca fueron muy estables, pero era tal como fueron concebidos poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, me refiero
refiero al fondo y al banco, ¿no? Y fueron trabajosamente implementados en el curso de la década de la última parte de la década de los 40 y de la década de los 50. Yo no diría que nacieron hechos y derechos, sino que sufrieron un largo proceso de implementación que acompañó este periodo que se conoce como el periodo de oro de la economía mundial, que fue un periodo caracterizado por altas tasas de crecimiento y por una relativamente amplia difusión del crecimiento a nivel mundial. Si bien en el caso de los países del tercer mundo, las tasas de crecimiento, mejor dicho, la importancia del crecimiento a nivel mundial se mantuvo o incluso se redujo, ¿no? Pero sí, había una cierta correspondencia entre el comportamiento económico y el sistema de regulación, el sistema institucional a nivel internacional. Y con la crisis del sistema de tipos de cambio fijos que implica la denuncia por parte de Estados Unidos a principios de la década del 70 del sistema de oro-dólar, ¿no? De tipo de cambio oro-dólar, se inaugura un largo proceso de crisis de las instancias de regulación internacional en el plano económico. Y este periodo corresponde aproximadamente con la implementación de las políticas denominadas políticas neoliberales, sobre todo a partir de fines de la década de los 70, con las experiencias de Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Este proceso de desregulación, un proceso de desmontar las instituciones o cambiar el carácter de las instituciones regulatorias a nivel internacional, fueron también acompañadas con un proceso de redimensionamiento de las unidades macroeconómicas que compiten en el mercado mundial. La experiencia más notable es la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, que hoy es la Unión Europea, y que está en vías de transformarse con la adopción de la moneda única europea en una unidad macroeconómica que compite en el mercado mundial. Podemos entonces vincular estos tres procesos. Por una parte, implementación de políticas neoliberales que habrían cumplido el objetivo práctico de poner en crisis o desregular las estructuras regulatorias a nivel estatal nacional, una política de crisis y de cambio de carácter de las instituciones regulatorias internacionales y una readaptación histórico-geográfica de las dimensiones de las unidades macroeconómicas que compiten en el mercado mundial, entre las cuales el ejemplo más acabado es la Unión Europea. Sin embargo, no podría aceptarse que esta tendencia a la regionalización fuera una tendencia universal. Hemos asistido como parte de esta historia a un proceso de desmembramiento y dispersión de unidades macroeconómicas como las que podía como la que constituía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no?
Esto sería por ahí. Permítanme, tengo aquí varias llamadas y que bueno, yo esta se la pasaría al maestro Carmona. Dice el señor Gilberto Sumano Rojas, ¿qué diferencia se puede distinguir entre las conclusiones hechas en el coloquio sobre los fundamentos teóricos del neoliberalismo y los fundamentos de reajuste planteados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Maestro Carmona.
Yo muy rápidamente, el tiempo no permite mucho, y ya Federico acaba de señalarnos algunos elementos fundamentales en torno de los cambios en las relaciones internacionales a partir de la devaluación del dólar desde los años 70, la quiebra del sistema de Bretton Woods y demás, y el papel mismo de las instituciones internacionales, ¿no? Pero desde el ángulo de la pregunta diría que en la ortodoxia de lo que llamamos neoliberalismo, un agente principal ha sido, desde luego, el Fondo Monetario Internacional. Por algo hablamos los críticos de esas políticas de que se trata de políticas fondomonetaristas. Desde hace mucho tiempo usamos la expresión, ¿no? Pero, obviamente, intervienen siempre otros ingredientes, otras necesidades, otras apreciaciones, ¿no? Contradicciones, ¿no? ¿Y qué es lo que se advierte en los últimos tiempos? Una tendencia ya perceptible y cada vez más clara en instituciones, concretamente como el hermanito gemelo del Fondo Monetario, o sea, el BIRF, el Banco Mundial, ¿no? A reconocer que el mercado por sí solo crea desajustes y desequilibrios formidables, engendra pobreza, desigualdades, inestabilidad, que les preocupa que no cunda y no llegue a poner en entredicho y en peligro el sistema. Empiezan a admitir, pues, la necesidad de una intervención estatal que corrija, que regule, etc. ¿Podría eso llamarse keynesismo? Difícilmente, son contextos muy diferentes, ¿no? Pero, en todo caso, los ajustes que se dan en la visión neoliberal y en lo que se hace en la práctica, son ajustes que surgen de la realidad y de las necesidades que esta impone, ¿no? Creo que las diferencias son tan perceptibles como las que hay entre diversos autores que exaltan el neoliberalismo. Son cuestiones de énfasis en una o en otra cosa. Está el celebérrimo consenso de Washington, así llamado. Bueno, tiene teóricos detrás, ¿no? Y ejecutantes prácticos por delante, ¿no? Esto está en constante revisión como corresponde a la realidad, ¿no? En México mismo hay muchas tendencias al cambio, ¿no? Todavía desdibujadas en muchos aspectos, cuestionables, crean incertidumbres. Hay diferencias fundamentales, pero está en marcha un proceso de revisión de todo esto.
Bien, vamos a hacer una pausa musical. Thank you. Bien, continuamos platicando sobre este seminario que se realizó en la Universidad Nacional, el coloquio, los fundamentos teóricos de las políticas liberales. Bien, la doctora Marguerite Bey, de la Universidad de París 1, bueno, ella presentó una ponencia que ya había dicho que se llama Los desafíos, ¿verdad?, de la agricultura mexicana frente al liberalismo. Desde luego este es un trabajo ya más especializado dentro del campo mexicano. Yo quisiera que nos platicara sus principales tesis. Digo, porque dentro de la economía mexicana, pues, digo, una de las ramas más afectadas es precisamente la agricultura, no solamente por la aplicación de políticas neoliberales, sino la apertura y la firma, pues, del Tratado de Libre Comercio, la puesta en marcha de esto sobre los procesos agrícolas. Bueno, yo es lo que quiero que nos cuente.
Por eso pusimos incluso en el título esa noción de desafío, porque realmente frente a las políticas que se están llevando, más que todo a partir de los comienzos del comienzo de los 80, pues la agricultura mexicana, tanto la pequeña como la modernizada, están cada día más afectadas y más puestas en peligro frente a la mundialización de los intercambios, ¿no? Bueno, ahorita estamos en... Ya está firmado el TLC, ¿no?, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que para México fue una firma que lo puso en posición muy, muy débil en relación con sus vecinos del norte. Las medidas que se tomaron, incluso, no solamente, pero incluso para preparar la firma de este convenio, son mayormente la revisión, la reforma del artículo 27 de la Constitución, que permitía la venta de los terrenos ejidales y, por lo tanto, socavaba bastante las bases de la propiedad social, que era un elemento fundamental en la tenencia de la tierra en México. Pues los ejidos y las comunidades agrarias en México representan la mitad del espacio agrícola, es muy importante. Y por otro lado también está pues un retiro del Estado bastante radical y parece muy, ¿cómo decir?, que pone bastante en peligro la agricultura de subsistencia. Todavía entre los productos agrícolas que están subsidiados están el maíz y el frijol, pero cada día menos, y frente a los problemas climáticos que a veces ocurren, y parece que este año sí están ocurriendo, hay una tendencia pues a llegar hasta situaciones de carencia bastante, bastante grande, ¿no? Bueno, ya entre los campesinos, volviendo a los más pobres, está una tendencia muy fuerte de migrar, aunque sea estacionalmente, para poder equilibrar un poco su economía, porque lo que producen no les alcanza para comer, menos aún para vender. Hay muchas zonas en el país que están muy aisladas todavía, ¿no? Y pues un poco para rematar, ¿no?, el levantamiento zapatista fue una llamada de atención, bueno, bastante, bastante fuerte, que incluso llegó a niveles internacionales y recibió una respuesta también al mismo nivel, bastante importante, porque creo que lo que está en juego allí también vale la pena que la gente se movilice, ¿no? Y lo interesante en esto es que llamar a la sociedad civil para que ella se exprese también ha sido una apertura incluso democrática que no se esperaba de este tamaño, pero sí se está logrando, ¿no?, que finalmente la gente sí está tomando la palabra, se están incluso reivindicando autonomías, que esa palabra no la usó el movimiento zapatista. Los municipios se están organizando. Pues a lo que voy, tal vez ya me estoy adelantando en la siguiente pregunta.
No, está bien.
Es un nivel de participación democrática que está realmente tomando un nivel, ¿cómo decir?, más local, ¿no? Incluso lo que se resaltó en varias comunicaciones del coloquio, ¿no?, fue esa idea de que se valorizan espacios o territorios menores entre el Estado que se retira y la sociedad de base que no tiene medios como para actuar. Se están formando y se están valorando organizaciones locales intermedias, municipios, que ahora se está notando, por ejemplo, en Oaxaca y en Chiapas, en Guerrero también, están apareciendo municipios que se reivindican a veces en base multicultural o étnica, pero que fundamentalmente lo que están reivindicando es una participación ciudadana.
Esto es, permítanme.
Habría que agradecer a Margarita por menos dos cosas: su excelente español y su claridad. Y agregaría pues su comprensión y simpatía de problemas complejos de los mexicanos.
Desde luego que
muchas
sí.
Gracias. No creo que sea para tanto.
Déjame leer algunas de las preguntas. Hay dos felicitaciones de María Luisa Franco y de Juan Ángel Bisuet. Y hay una crítica de Margarita Robledo. Dice que se juntan un montón de economistas para hablar sobre el fracaso del neoliberalismo, cuando eso pues lo puede saber cualquier gente de la calle, cosa que tiene mucha razón. Yo no sé cómo lo vean ustedes.
Pues sí, lo vemos, ¿cómo no lo vamos a ver?
¿Verdad? Todos los días.
El problema es explicarlo.
Exacto.
Encontrar las causas y saber qué hacer, ¿eh? Y eso ya no es un problema de toda la gente, por desgracia.
Claro.
Y en cuanto a la reunión, no fue solo de economistas, quedó claro, por fortuna hubo gente de otras orientaciones, ¿eh?, como Margarita.
Eso. Bien, sigamos. Yo quiero preguntarle al doctor Federico Manchón, y que tiene que ver con una de las preguntas. Yo realmente hago un guión, pero me ganan las personas del público, que eso me encanta, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Dice, esto es de Ángel Martínez, que qué diferencias hay sobre los resultados del neoliberalismo aplicado en los países del tercer mundo en comparación con los países industrializados. Desde luego que tiene la aplicación de políticas neoliberales diferencias, ¿no? Por supuesto, para tener unos resultados obviamente diferentes entre países.
Sí. Permítame informar sobre otro de los aspectos que también me parece que fue de consenso entre los ponentes, y es que notamos, y yo lo había planteado al principio, una discrepancia entre el liberalismo económico y el liberalismo político, lo cual tiene que ver un poco con lo que respondió Margarit a propósito de la democracia, ¿no? ¿Por qué es importante recordar esto antes de responder la pregunta? Porque las políticas neoliberales tuvieron un impacto negativo sobre los trabajadores en todo el mundo, no solamente en términos de reducción de su participación en el producto, sino también en términos de sus organizaciones laborales y un deterioro de la participación de los trabajadores en las organizaciones políticas. Pero en los países industrializados, este proceso, al menos en los países europeos, estuvo acompañado por una fuerte movilización y una capacidad de resistencia que se tradujo, creo yo, en un más alto grado de participación política. En los países en vías de desarrollo, pero en particular América Latina, los países de América Latina, la implementación de las políticas neoliberales deterioró las condiciones materiales de los trabajadores para convertirse en ciudadanos plenos. Pero además, frecuentemente estuvo acompañada esta implementación de políticas económicas neoliberales de medidas políticas autoritarias, incluso de dictaduras militares. Entonces, yo diría que esta diferencia debe ser tenida en cuenta y debe ser recuperada. Los habitantes de los países en vías de desarrollo han sufrido una degradación en su capacidad de convertirse en ciudadanos plenos.
Volviendo un poco sobre la respuesta que había dicho Margarit, que a mí me parece muy importante, los ciudadanos comenzaron a localizar el ejercicio de la democracia. Pero esta localización del ejercicio de la democracia no sustituye la participación como ciudadanos en la constitución de esta institución de la que todos somos responsables y es el Estado Nacional.
Bien, maestro Carmona, quisiera platicarnos un poquito más de esto.
Quiero dar un ángulo más. Bueno, no es difícil porque todo se vuelve en frases muy esquemáticas en tiempos tan breves.
Claro, en tan poco tiempo.
Y sobre temas tan grandes.
Por supuesto.
Hay toda clase de elementos a considerar. Diferencias nacionales, qué sé yo, ¿no? Estos años neoliberales pues fueron del auge del sudeste asiático y los famosos tigrillos, que les digo yo, en comparación con los tigrotes, de verdad, ¿no? En tanto que en América Latina el hundimiento ha sido tremendo en las economías, pero con diferencias de país a país. Recordaba el amigo Federico que ha habido dictaduras, ¿no? Inaugura el neoliberalismo latinoamericano con Mr. Friedman por detrás como asesor, el señor Pinochet, que todavía hace sentir su peso fuertemente en su país, Chile. No es por la voluntad ciudadana. Difícilmente en México, con un sistema político como el que tenemos, se puede decir que el pueblo adoptó políticas neoliberales para enfrentar la crisis que sus gobernantes y las clases dominantes crearon y que estalla finalmente en 1982, ¿no? Con preludios, por supuesto, de formas estatistas de intervención, que sin embargo significaron tasas de crecimiento más altas, mejoría en muchos sentidos, menor dependencia del capital extranjero y en cosas que lo que hemos conocido en los últimos 15 años, ¿no? Los resultados, pues, son de un país más subordinado, cada vez más integrado a la economía norteamericana. El proceso del TLC, más que de cooperación, parece de absorción, por lo que se refiere a México, ¿no? Y eso no debe dejarnos tranquilos a ninguno, que tengamos alguna noción de patria, ¿no?
¿Y hay alguna diferencia? Yo esto lo quiero preguntar a los tres. Entre el, digamos, modelo de regionalización de la Unión Europea con el de América, con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, ¿hay algunas diferencias? Por lo menos yo he leído por ahí que de alguna manera en la Unión Europea pues se busca, digamos, una igualación relativa, ¿no? Que a diferencia, como lo acaba de mencionar el maestro Carmona, el aumento todavía la mayor, el incremento de estas asimetrías en vez de alguna reducción. Yo quisiera, esta es una idea que siempre he tenido y que me gusta oír que me cuenten. Doctor Manchón, usted sí estudió la Unión Europea específicamente, además, ¿no?
Sí, es materia de mi investigación, sí. Yo creo que hay una primera diferencia que debe marcarse y es en términos de que la Unión Europea nace de una voluntad, me refiero a 1958, nace de una voluntad explícita de unidad política, que se concreta mucho tiempo después de muchos avances, retrocesos y crisis que sufre el proceso de unificación en Europa Occidental. En el caso norteamericano no hay ninguna cosa parecida. En el caso europeo hay un nivel de participación y consulta con los pueblos involucrados muchísimo más desarrollado que el que se dio, si es que puede llamarse tal cosa un proceso de participación y consulta de los pueblos norteamericanos en Norteamérica. Y eso tiene que ver, a mí me parece, con dos características que tiene el proceso de unificación europea que son muy importantes. La primera es que existe un mayor equilibrio de fuerzas en términos de los participantes. Las asimetrías son menores en términos de los estados nacionales. El eje franco-germano está constituido por potencias que en términos geoeconómicos y geopolíticos podría caracterizarse como un eje muy equilibrado. Pero además, y esto es importante, la segunda característica es que el nivel de organización y participación de los ciudadanos europeos ha sido mucho mayor y ha estado mucho más próximo de los procesos de negociación internacionales que condujeron a la implementación de la prácticamente concretada Unión Europea en términos monetarios, ¿no? Tal cosa no ha pasado en Norteamérica, en donde las asimetrías son muy grandes. La economía mexicana es aproximadamente un 6% de la economía estadounidense, la economía canadiense no llega al 20%, va poco más del 15% de la economía estadounidense, y las capacidades relativas de los estados involucrados mucho más asimétrica. Se ha tratado de eludir la cuestión de la unificación regional, señalando que el Tratado de Libre Comercio es un mero tratado comercial. Yo no comparto esta perspectiva. Yo creo que atrás del Tratado de Libre Comercio se oculta un proceso de unificación económica profunda, en donde las decisiones por la región son adoptadas en el marco de la dimensión política estadounidense, con una muy baja participación de los ciudadanos mexicanos y de los ciudadanos canadienses, puesto que Estados Unidos tiene la capacidad como para imponer políticas económicas a nivel regional sin instrumentar formas de participación de los ciudadanos de los otros dos países. Entonces yo diría que desde el punto de vista de los contenidos efectivos, el proceso europeo y el proceso norteamericano se parecen mucho. Ambos conducen a una profundización de la integración económica y a la generación de macro unidades de definición económica, ¿no? Pero con el déficit de que el nivel de participación de los ciudadanos norteamericanos, incluyendo los estadounidenses, en el proceso de toma de decisiones de la constitución de la macroeconomía norteamericana es mucho más débil que la de los ciudadanos europeos, es mucho menos participativa, mucho menos informada, mucho más librada a las decisiones de sectores de los sectores más poderosos de las tres sociedades, y eso implica, a mí me parece, una degradación de la capacidad de una participación política plena, de una participación política que de alguna manera acompañe un proceso de unificación económica que para la mayoría de nosotros ocurre a nuestras espaldas, ocurre sin que se tome en cuenta nuestra opinión, sin que se tome en cuenta nuestra responsabilidad como participantes en la definición del nivel político de la sociedad, ¿no?
Bien, hay una pregunta, después continuamos un poquito sobre este tema de la señorita Esperanza de León. La pregunta para la doctora Marguerite Bey. Dice que de la agricultura tiene entendido que las tierras mexicanas están siendo explotadas por norteamericanos. Alquilan las tierras de los campesinos, dejando la tierra muy maltratada. Y además todo ese producto se lo llevan en trailers a Estados Unidos. Quiere saber si esto es cierto, si usted tiene noticia de este asunto.
Pues sí, esto es una manera muy, muy cruda de decir las cosas, pero de alguna manera sí es cierto. Bueno, podemos por lo menos relativizar un poco las cosas. Tenemos en México y en muchos otros países, pues, hablemos de este nomás, cuatro tipos de agricultores. Las multinacionales, que son las empresas que más capital disponen y menos interés tienen en proteger y reproducir los recursos naturales del país, por supuesto. Los agricultores modernizados, que ahorita están muy endeudados y se reunieron justamente en ese movimiento que se llama el Barzón, con el humor mexicano. Y otro grupo también muy agresivo y muy depredador, que es el grupo de los ganaderos, que por requerir mucha tierra para ampliar la ganadería dentro del marco del TLC, justamente, están despojando las tierras de los campesinos, están maltratando los suelos también. Y finalmente los campesinos del sector social, que por los pocos recursos de que disponen, están de alguna manera obligados ya desde antes de la reforma del artículo 27 a alquilar sus tierras, y muchas veces pues lo han hecho a las multinacionales. Tenemos un ejemplo dentro del libro justamente que estoy coordinando, en la tierra caliente del estado de Guerrero, donde los campesinos están alquilando tierras a las empresas multinacionales que producen melón. Este melón no se lo llevan en trailers únicamente a Estados Unidos, está comercializado a nivel internacional. Pero del melón que se produce en las tierras de los campesinos encuentran una posibilidad de quedar en su tierra, eso sí es cierto y es muy importante para ellos, pero no tienen ventajas más allá de esto. Tienen solamente la posibilidad de alquilar su tierra, de trabajar tal vez en momentos más tranquilos en su propia producción agrícola y después regresar a sus parcelas para seguir produciendo, ¿no? Es un acuerdo, digamos, muy frágil, y en el que las multinacionales ganan mucho más que los pequeños productores, ¿no?
Por supuesto. Mire, nos quedan como 3 minutos. Yo quisiera una reflexión. Desde luego no vamos a llegar a conclusiones que a lo mejor en 2 días ellos ni siquiera tampoco llegaron, ¿verdad? Porque son temas muy amplios, pues. Pero sí quisiera una reflexión final, prácticamente de un minuto, para cada uno de nuestros invitados sobre lo de la democracia. Es algo que bueno, yo quisiera que nos dijeran, pues, cuál es el papel de la democracia. La doctora Bey, el doctor Manchón, también el maestro Carmona, nos han estado mencionando este aspecto de que en un momento dado, pues, el neoliberalismo, las políticas liberales fueron complementadas con endurecimiento de los regímenes políticos, ¿no? Y que, bueno, en este momento mencionaba la doctora Bey, de alguna manera hay un retiro del Estado, y al menos así lo entendí, entonces un desarrollo de organizaciones, digamos, civiles en busca de la democracia. Y de hecho estamos viendo, pues, movimientos democráticos, o por lo menos presiones tal vez mínimas, no sé, aquí mismo en la Ciudad de México, ¿verdad?, o en México, en Francia, en Inglaterra, en fin. Yo quisiera que nos hicieran una última y pequeñísima reflexión, es decir, ¿qué papel jugaría, pues, la democracia en este contexto neoliberal? Maestro Manchón.
Bueno, una conclusión del coloquio fue que nos encontramos transitando un periodo de recuperación en el terreno de la teoría y en el terreno de la teoría económica, de la teoría de la política económica, de recuperación del papel del Estado, incluso por aquellos que fueron partidarios durante la década del 80 de tesis neoliberales antiestatistas radicales. En ese sentido, nosotros enfrentamos un proceso a nivel mundial, pero también a nivel de México, de retorno del Estado. Entonces, la democracia debería ser vista en términos de una consideración cuidadosa del tipo de retorno de la intervención del Estado y de la forma informada y responsable de participación de los ciudadanos en la constitución de la dimensión política de la sociedad.
Esto sería, maestro Carmona.
Bueno, los fundamentos teóricos neoliberales incluyen su concepción de democracia. En la práctica se supone que la acción del mercado libre lleva a una mayor democracia, ¿no? Y que se complementan mutuamente, ¿no? Desde los viejos escritos del siglo XVIII. En la práctica, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? La democracia que se concibe es, en primer lugar, prácticamente solo electoral, ¿no? La democracia es mucho más que lo electoral. Hay elementos como los que señalaba Margarita, que espontáneamente y desde abajo y en el contexto de sus luchas van apareciendo y que son puramente democráticas, ¿no? La capacidad de organizarse la sociedad civil y de ejercer una vigilancia sobre la llamada sociedad política es un elemento básico de la democracia. Pero lo que yo diría, independientemente de tesis federalistas, división de poderes y demás, es que alcanzar una democracia real es condición en la defensa de la soberanía de este país, bien, de esta nación.
Doctora Bey, medio minuto.
Es terrible tener que resumir todo eso en tan poco tiempo. Hay una cosa que parece fundamental, es que dentro de la ideología liberal está obviamente la idea de libertad y de igualdad, pero esas nociones están relacionadas con el presupuesto de que todo el mundo está igual frente a, bueno, digamos, para resumir, al mercado, que no es cierto. Y lo que resulta es que finalmente hay sectores de la sociedad cada vez más excluidos. Esta exclusión está tratada por el Banco Mundial como una cosa que no tiene nada que ver ya con lucha de clases ni nada de esto. Se va a tratar como un fenómeno que casi se cae del cielo, ¿no?
Sí, como un pequeño error. ¿Mm?
Y a nivel más social, diría, para acabar con esa idea de democratización, de democracia, pues lo que más parece importante dentro de ese momento de neoliberalismo, como lo llaman aquí, es la idea de posmodernidad. Realmente estamos entrando a otra fase que ya no es el modernismo como se concibió en la época de Porfirio Díaz, por decir, uh-huh, sino que realmente sí estamos en otro momento en que lo local está tomando mucho, mucho espacio, los territorios tienen un valor muy, muy importante y pues esa fragmentación de los espacios hace que al mismo tiempo hay más comunicación y hay más fragmentación.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, a la doctora Marguerite Bey, al maestro Fernando Carmona, al doctor Federico Manchón, a todos ustedes por participar en este programa. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, Socorro Montes. Fue una realización de Gerardo Bravo y en los teléfonos estuvieron Beatriz Artigas y Alberto Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.